Que queremos compartir en esta tarde se llama Mirando al Futuro. Qué temita, ¿eh? Pero quiero leer un texto de la Biblia que está en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 31, el verso 2. Hay una palabra de Dios gloriosa en aquel pasaje que casi es un ritmo. No sé cómo los cantores cristianos y los compositores no lo han tomado este versículo y han hecho de él una canción. Como esa que estábamos cantando ahorita, ¿qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaríamos nosotros si no hubiésemos estado en las manos de Dios? Pero también cantábamos un canto que decía, porque Él vive, nosotros también viviremos, ¿verdad? Porque Él vive, en su mano está el futuro. El futuro tiende a ser incierto, pero con Dios es otra cosa, ¿verdad? Jeremías destaca estas palabras de Dios para el pueblo y dice, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Eso es tremendo, hermano. ¿Sabe que cuando leí este versículo, me hizo recordar cuando visité México el año antepasado, tuve la oportunidad de conversar con un doctor, que hoy es un amigo. Este doctor mexicano se tituló en una buena universidad en la ciudad de Puebla, en México, y como hay una fantasía que a veces provocamos nosotros mismos a través de Facebook, a través de las cartas que mandamos, respecto a la vida en los Estados Unidos, porque sí, yo digo fantasía porque cuando tú miras el Facebook, ¿alguna vez usted ha encontrado una montaña de biles de lo que no llegan a la casa en el Facebook? La gente no le pone sobre eso que dice pago de la corriente, pago del agua, pago del seguro, pago de la mirada, pago de la risa, pago de... No, ponemos los banquetes, el picnic de la iglesia. Siempre critico un poco eso porque hay que ser equilibrado. No es que no se ponga, porque tampoco estamos en una cárcel, porque da la impresión de que, bueno, es que el pastor quiere que mandemos a decir como si estuviéramos presos en Estados Unidos. Estamos felices, sí, comemos como una barbaridad más de lo necesario, pero de repente es bueno también poner que aquí hay que pagar los biles, que aquí es difícil para encontrar los trabajos, que apenas empieces a buscar el trabajo te van a preguntar que si Social Security, que si la licencia, que si el legal, que si ilegal, que si no sé cuánto. Bueno, aquel hombre, para hacerle corto, venía con sus dos hermanos. Y en el grupo que venían ya se murió uno de los muchachos. Y cuando le toca al hermano se le desmaya, el coyote le dijo, lo tiene que dejar. Porque él como médico y como hermano trata de asistir a su hermano. Y el coyote le dijo, no, tiene que dejarlo. Porque ya perdí uno y yo no voy a dar este viaje por poco dinero. Él que se quede y se va a morir como quiera, déjalo ya y vámonos. Yo tengo que llegar contigo y con los otros cuatro. El coyote, tú no te puedes andar haciendo el bravo porque el tipo viene armado, ¿verdad? ¿Tú te imaginas la sensación que experimentó este hombre cuando le dijeron, deja a tu hermano en el medio de aquel desierto ardiendo? Eso es triste, ¿verdad? Entonces el hombre dijo, no, le voy a hacer un procedimiento, él va a vivir, él no se va a morir, tú vas a llegar con él también, tú vas a cobrar dinero por él también. Y al final, dice que con su hermano en los brazos logró cruzar. Cuando llegó acá, llamaron a un familiar que tenían, y el familiar le dijo, no, tráemelo para acá, consíganse a alguien, mira, que hay un señor que dice que él nos lleva. Sí, deposítenme $1,000 en una cuenta y yo te lo llevo y te lo pongo allá en Wisconsin. Le depositó los $1,000, el hombre lo montó en una camioneta, lo llevó a Walmart. Ellos pensaron que Wisconsin iba a salir de aquí allí. Y él le dijo, bájense un momentito que voy a buscar unas cosas ahí, ya estamos llegando. Todavía lo están esperando. Ese fue el recibimiento que tuvo él acá, cuando llegó acá. Aparte de todo lo que pasó en el desierto, que eran cosas incontables, cosas que no le puedo ni describir. Cuando llega lo estafan con $1,000 y tiene que pagar ese dinero después. Y sí, todavía estaban tirados ahí abajo, escondiéndose atrás de los tanques de basura. Y dice que llegaron a meter la mano en los tanques de basura a ver qué encontraban para comer, porque estaban casi deshidratándose, sin dinero para comprar agua, quedaron en blanco. ¿Usted se imagina eso? Pero al final, él escapó de la espada, como Israel, cuando los egipcios estaban detrás de ellos. Y cuando llegó acá, le dijeron, súbete en ese techo, vas a trabajar de rufero, te voy a cobrar el techo donde vas a vivir, el transporte que te voy a dar, la comida. Al final, de $12 se lo fueron bajando y el hombre que cobraba eran como $5 o $6. Un médico, que ese hombre nunca había trabajado un trabajo de esa naturaleza, un profesional de la salud, y aquel hombre, lo que no se murió en el desierto, por poco se muere arriba de los techos acá, con el calorón que hace arriba de los techos en algunos lugares del sur. Bueno, al final el hombre regresó de nuevo a su país, y allá me lo encontré en México. Y dice, más nunca pongo mi confianza en los hombres, porque el futuro de un hombre está en la mano de Dios. Y aquel hombre, ustedes lo pueden conocer un día, yo espero que lo conozcan. Tremenda clínica, pero más que una clínica, tiene una linda familia y está sirviendo al Señor. Dice, y fíjese que yo, fue tan fuerte mi experiencia, que no decidí no irme a un hospital de la capital, a un mega lugar donde podría encontrar una buena clínica. Yo establecí una clínica en este pueblito donde viven las familias necesitadas, donde yo nací y crecí, para traerle salud y traerle bendición. Con poco o con mucho recurso yo los atiendo y los ayudo. Eso es tremendo. Pero a una vez que escapamos de la espada, morir en seco es triste. La gente que viene de Cuba, que se tira en una balsa, y después que han pasado todo el canal de la Mona, toda la cantidad de tiburones y todos los peligros, y llegan a la orilla y entonces se mueren deshidratados. Esas cosas pasan con las personas. Siempre cuando miramos al futuro, cuando tú te acercas a una persona y le preguntas cómo tú ves el futuro, cuáles son las perspectivas para el futuro, por muy optimista que sea esta persona, siempre su respuesta va a tener un poquito de incertidumbre, un nivel, algún grado de incertidumbre, ¿es o no es? Gaby, tú que trabajas con la gente ahí en la peluquería, cuando tú le preguntas a una gente, bueno, ¿y qué piensas hacer? Y no sé, te dicen algunos. Pregúntale a los muchachos, ¿qué tú vas a estudiar? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo van las cosas? No, que hay casi un desánimo general en las personas. Ahora la gente dice, no, la ley de inmigración. Ay, que si firma la ley, que si no firma la ley. Que... Y está en esa incertidumbre, un limbo, ¿viste? Ese es un estado de ánimo que no es fácil. La nación de Israel estaba experimentando una situación parecida. Y eso es tremendo. Pero fíjese, muchas veces cuando tú le preguntas a las personas, ¿cómo está tu perspectiva para el futuro? No solamente reflejan un pequeño nivel de incertidumbre, sino a veces reflejan preocupación. ¿No has visto gente que está preocupada por el futuro? Si no, ¿sí dónde va a parar esto? Y los precios ahora van para allá. Y que, alguna gente piensa hasta que nos van a volver musulmanes a todos. Sí, porque eso se está expandiendo y ahora están llegando los musulmanes y aquí ahorita viene y digo, ¡ay, mi madre! Eso sí ya es un problema. Esto último sí es problema porque no refleja inquietud, eso refleja un pecado. ¿Usted sabía que la preocupación es un pecado? Ocuparse anticipadamente por eventos que solamente Dios tiene control es un pecado. Vamos conmigo un momentico a Filipenses 4:6-7 para poder avalar esta afirmación que estoy haciendo con una parte de las Escrituras. Filipenses 4:6-7. Este es un versículo muy conocido porque no va muy de acuerdo con el tipo de vida que nosotros llevamos, no va muy de acuerdo con la exigencia de la sociedad moderna. ¿Ya lo tienen? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis preocupados o afanados. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y hay algo, hay un punto, porque ahí ahora dice, ¿qué va a pasar cuando nosotros ponemos nuestras preocupaciones en las manos de Dios? ¿Qué dice el texto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese, ese texto lo abarca todo. No te dice la paz que se logra con unos cañones y cuatro barcos de guerra. Mire, hoy mismo estaba hablando con el hermano Raimundo. 1.045 muertos en un mes en Irak, y la mayoría en la ciudad de Bagdad. Eso fue una paz adquirida con cañones. Y yo decía, pensábamos que íbamos a tener paz, pensábamos que íbamos a poder disfrutar de la bondad de vivir en un país petrolero. Cuando se muriera Saddam íbamos a disfrutar de eso. Están disfrutando de eso. Es una olla de grillo aquello. Si mi amigo fue a comprar un té y vino un carro delante de, lo estacionaron delante de él y explotó. Cuando corrí ya estaba muerto. No se puede vivir. Tenía 5 hijas. ¿Qué va a pasar con él? Y nosotros decimos, los números, 1.045 muertos en un mes, es como si dijéramos, se le echaron veneno a un hormiguero y se murieron 10 hormigas. No pasó nada. Son seres humanos. Esa es la realidad del mundo donde estamos viviendo ahorita. Pero aquí el pasaje nos está diciendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que cuando tenemos la paz de Dios, ella misma dice, voy a entregar mi vida a Cristo. Cuando usted entrega su vida a Cristo, ahora el Señor toma control de su situación y usted empieza a tener paz. Usted no va a tener que no va a tener problemas. Porque ¿para qué yo necesito que la paz de Dios inunde mi vida si yo tengo paz? No, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, esa paz de Dios se va a hacer presente. Esa paz de Dios me va a guardar a mí. Yo voy a poner mi confianza en aquel que todo lo puede y voy a creer en sus promesas y avanzar en la paz de Jesucristo. Necesitamos nosotros tener esa paz, si no nos vamos a volver locos. Tenemos más de una razón para andar con preocupación, pero sin embargo, cuando esperamos en Dios, tenemos paz. Pero déjeme decir, hermano, no obstante a todo esto, debemos prestarle atención a la situación del mundo donde nosotros estamos viviendo. Porque a veces la gente dice, no, yo no leo noticias, no me interesa. No, usted no tiene que vivir preocupándose, pero usted tiene que ocuparse de saber dónde tenemos los pies puestos. Ocuparse de saber cuál es la realidad del mundo en que vivimos. Un mundo que está iniciando un nuevo milenio con la mitad de la población viviendo en un contexto urbano. Los campos se están quedando solos. La población urbana de África se triplica cada 9 años. Es una cosa tremenda. Tenemos nosotros datos extraordinarios, más de 50.000 habitantes, yo diría mucho más de 50.000 habitantes, porque la mayoría de la población de las ciudades, unas 7.000 ciudades andan tipo Chicago, pero tenemos actualmente ya más de 7.000 ciudades con más de 50.000 habitantes. Y eso es llamativo, porque cuando aumentan las ciudades se caracterizan por tener lo que se llaman ciudades satélite alrededor, que son los barrios periféricos. Mayormente en Latinoamérica se ocurren lo que se llama Villa Miseria, lo que se llaman poblaciones, y esas poblaciones generan situaciones, incluso aquí en los Estados Unidos también, porque la gente busca las periferias de la ciudad para aglomerarse ahí y empieza a haber polución, empieza a haber embarazo precoz, empiezan a haber una serie de problemas, que esos problemas se transmiten al resto de la sociedad y nosotros estamos enfrentando desafíos tremendos. La gente no quiere trabajar ni en el campo. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Ya la gente se está desconectando de aquello. Y entonces la producción de alimentos va bajando. Y la situación, una crisis global económica que incluso países como España, muchos países europeos que otrora eran símbolos de progreso, han sido afectados y tienen altos índices de desempleo. Y eso tiene a la gente desesperada. ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Hacia dónde va el barco? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Pero sin ir tan lejos, el terrorismo, un fenómeno del siglo XXI, que se perfila como un fenómeno global y hace que el futuro parezca mucho más inseguro y hace que el futuro parezca mucho más incierto. La gente no sabe dónde va a explotar la bomba. ¿Tú te imaginas el otro día una caminata de salud, donde van los niños, lugares donde hubiéramos ido todos nosotros con nuestra familia? Porque incluso es recomendable para desconectar, ver allí los atletas corriendo, hasta capaz que corriéramos nosotros. No sé si tenemos salud para eso, pero por lo menos haríamos el intento. Pero aún esos lugares se vuelven inseguros. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde podemos confiar? ¿Muchos guardias? ¿Cámara? ¿Sistema de protección? Mire, la tecnología ha avanzado tremendamente. Y la misma tecnología que hemos desarrollado para protegernos es el mecanismo que utilizan para destruirnos. Con los teléfonos celulares le avisamos a los papás, oye, estoy en peligro, le avisamos, oye, sácame que me quieren asaltar. ¿No es así o no es? Con los mismos teléfonos celulares detonan esos tipos de artefactos. ¿Qué va a pasar en el mundo entonces? Pero déjeme decirle, hermano, que estas realidades humanas no son tan nuevas como parecen. Estas realidades humanas se van actualizando, se van contextualizando y siempre causándole al hombre una situación de incertidumbre, una situación de inestabilidad, una situación de desesperación en cada momento de la historia. La nación de Israel experimentó esto y hoy quiero hablarle de la experiencia de Israel en este momento de incertidumbre, de la experiencia de Israel en un momento de desesperación mucho mayor que el que vive nuestro mundo actual. Y también quiero compartir de la respuesta poderosa de Dios en medio de aquello. Y yo quiero invitarle que todos vayan conmigo, si es posible, al libro del profeta Jeremías, el capítulo 29, y a partir del verso 4 hasta el 14, vamos a estar mirando allí qué pasó. Jeremías 29, desde el 1 hasta el 14, pero vamos a partir del 4. ¿Ya lo tienen? Esto fue una carta que el profeta Jeremías mandó desde Jerusalén a los creyentes, a los israelitas que estaban en Babilonia. Ellos eran exiliados como nosotros. Ellos eran extranjeros en aquella nación, como muchos de nosotros. Ellos vivían en un momento de desesperación. Pero en este caso, da lo mismo que usted sea exiliado, que sea extranjero, que sea lo que sea, legal o ilegal, la situación de nuestro mundo es la misma en todos lados. El ser humano es el mismo en todos lados. Y los problemas que nosotros estamos enfrentando no son problemas políticos, no son problemas ideológicos. Nosotros estamos enfrentando una situación que se origina en la problemática básica del hombre, el pecado. Ese miedo opresivo que estamos experimentando es el pecado, que es el que nos mueve a esta situación, a que el mismo hombre se convierta en nuestro propio verdugo. La nación de Israel allí en medio de aquello estaba pasando una crisis circunstancial. Y quiero que ustedes entiendan eso, porque muchas veces los cristianos caemos en esto. Hay circunstancias, hay momentos difíciles. ¿Quién no ha experimentado una crisis circunstancial? Te quedaste sin dinero, se te fue el control en una quincena y te quedaste sin dinero y te viste apretado económicamente. Eso es una circunstancia. Tenemos caso, por ejemplo, esta hermana Paz y su mamá se enfermó, ella tiene que atenderla. Eso es circunstancial. Pero si una situación circunstancial nosotros no le damos el trato apropiado, ¿tú sabes lo que pasa? Que nos arruina toda la existencia. Se convierte en existencial. Gente, no tiene una existencia llevadera porque una situación maltratada se convirtió en un problema perpetuo. ¿Ustedes me están entendiendo? Si el problema es pequeño, te picó el mosquito porque saliste afuera y no le echaste el antibiótico para quitarte la infección que tenía el mosquito, se te puede podrir el brazo. Y hay personas que están pasando por situaciones de crisis y no tienen la valentía de venir a Dios y decir, Señor, necesito resolver este problema porque mi vida no la voy a arruinar para siempre. Pero hay otro que dice, ya yo no tengo solución. ¿Ya qué voy a hacer? Ya me da lo mismo atrás que en la espalda. Ya que me pase una carreta por arriba. No, ya yo voy a comer como un macho porque ya me importa poco. Hermano, no puede ser así. ¿A dónde voy a ir que más valga? Y ese tipo de desánimo se notan en las personas. Así estaban los israelitas. Entonces, en ese momento, siempre hay un aprovechado. Siempre hay un vivo que te quiere meter, vender su pomada. Te topa la viejita vestida de negro allí vendiendo. Cuando uno entra a la tienda mexicana, te está vendiendo unos cositos y te dice, esto te va a resolver el problema. No, no, eso no es mentira tuya. La solución se llama Jesucristo. Y está el otro que te dice, no, mira, yo conozco una señora allí en Menasha, que esa mujer, no, eso él te dice la cosa como es. Te resuelve el problema que tú tengas, sea de dinero o de lo que sea. ¿De verdad? ¿Usted no ha visto que la gente anda detrás de todo eso? Pasa. Mira, lo que tú tienes que hacer es esto. Háblate con fulanito, que ese tipo sí es verdad que... Y andamos en un secreteo, un invento, y la gente se mete en Chicago, ahí donde está el tipo duro, que tiene un salón allí, que tú te entras por un callejón. Ese tipo de cosas anda la gente. Así estaba Israel. Así ha dicho Jehová. Verso 4. De los ejércitos de Israel. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casa y habitadla, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyad. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Eso es tremendo. Eso parece como que nos están ofendiendo a nosotros cuando uno dice, mira, vendan la casa que tienen allá y no pasen más rompecabezas con aquello. Sáfense de aquel ancla que tienen allí, que lo que hace es amargarle la existencia, y hagan su vida acá donde Dios lo ha trasladado. Enfóquense que sus hijos tengan un estudio, que puedan enfrentar los desafíos de un mundo desarrollado, y los que viven allá tienen una realidad y los que tienen acá tienen otra, y tú estás, eres el de allá que vives acá. Eso parece como medio ofensivo esto que nos están leyendo acá, ¿verdad? Ah, pero ¿qué se piensa este Dios que yo me zafe de allá para engancharme acá? Tengo que estar en los dos lados. ¿Ustedes no se han dado cuenta que un pie allá y otro acá es como medio complicado eso? Nosotros tenemos que pararnos firmes en uno de los dos lugares. Eso es un principio que está ahí. Entonces los israelitas estaban pensando allá, no, yo tengo que virar a Israel. ¿Y cuándo vamos a virar? Y hay gente que viene acá con esa fantasía de que, hermano, la hermana Consuelo me dice, me quiero ir para allá. ¿Tú te imaginas ese muchacho allá hablando español todo el tiempo? Correteando, que entralo para adentro, que se formó un tiroteo. Y que ese tipo de cosas, ellos no van a volver a esos muchachos. Los mismos hijos de uno te llevan a un punto donde tú tienes de no regreso. Hermano Raimundo hace años que iba a regresar a Australia. Y todavía no regresa a Australia. Yo no había nacido cuando él estaba planeando que regresaba a Australia. Él dejó todo eso allá, bajó casa, botá y dejó todo eso. ¿En serio? Nosotros ya estamos hablando de eso. Usted no se regresa allá. ¿Dónde está su casa ahí en Australia? No existe. Y él la tenía, como también nosotros, porque es una tendencia humana, que le gusta el ancla, esas cosas. Yo no, esto no lo suelto, tú sabes, cuando llegamos acá. Yo me acuerdo cuando yo la primera vez que llegué a Cuba, decía, voy a ver mi casa, que es lo primero que voy a ver. Ya la empecé a ver un poco más chiquita del tamaño que la veía, se me estaba encogiendo. Para que viendo casas grandes por todos lados, digo, la casa mía, yo pensaba que era la más grande del mundo, y una cosita así. Ya la calle la empecé ayer estrecha también. Y otra cosa, estaba acostumbrado a ver calles planas, cuando regreso allá veo que las calles son así. Y llenas de hoyo y una serie de cosas. Y ya me empecé a sentir un poco incómodo, pero seguía reteniendo aquello. Me costó un poco tomar la decisión hasta que al final digo, mira, busqué una persona allí, mira, hazte cargo de esa casa, quédate con eso, ya yo, que sea lo que Dios quiera. Nada traemos a este mundo ni nos vamos a llevar cosa alguna de él. Entonces no tenemos que pensar en ese tipo de cosas. Aquí le estaba diciendo así Israel, porque la gente estaba en una incertidumbre, en un drama, que cuando regresamos y que para sembrar ajo y que... Aquí tenemos una imitación, viste, de los países de nosotros. La gente allí siembra ajo, siembra cebolla, siembra jalapeño, frijoles, habichuela de la larga. He visto cosas ahí que yo no sabía ni que se comían. Yo cuando vine, una chinita me llevó a su jardín allí, yo dije, ay, mi madre, esta mujer la van a meter presa. por estarse comiendo la comida de los animales, porque yo pensé que eso era para los animales. Y están plantando, la gente planta de todo, y frijolito de aquello, y yo no sabía que esto se comía. Pero así reproducimos ese ambiente, pero ubiquémonos donde nosotros tenemos que estar. Porque si no, nosotros vamos a estar como una balanza, ni aquí ni allá. Y así estaban esta gente. Esta gente ya no querían hacer nada. No querían trabajar. No querían casarse. Ah, no, no, yo no me caso. Soy gringo ni loco. Esa gente tiene una cultura, esos gente son así. No, hermano, entren en eso. Métanse en esa cultura. Métanse en el lugar donde Dios lo trasladó. Pero mire, ¿para qué? Hoy la hermana Marta nos estaba enseñando en la escuela dominical que nosotros no vivimos por vivir. Mira, si usted vive por vivir, es mejor no vivir. Vale la pena vivir porque hay un propósito para vivir. Nosotros vivimos para glorificar a Dios, para lograr la paz de la ciudad, del lugar donde Dios nos ha puesto. Y nosotros tenemos que trabajar para eso. Eso es una meta para cada creyente. Pero si nosotros leemos estos pasajes y los pasajes siguientes, el capítulo 30 y el capítulo 31 completo, después lo van a leer en su casa porque aquí no vamos a tener tiempo para todo eso, usted se va a dar cuenta que Dios tenía un plan, y ahí lo vamos a ver, lo del plan lo vamos a ver aquí ahora mismo, pero ¿en qué consistía ese plan de Dios? Dios tenía un plan para esta nación. Si leemos estos pasajes nos vamos a dar cuenta de que había gente allí que le trataban de mentir. Fíjese que le dice, no le hagan caso. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el verso 8. No os engañen, ¿quién? Vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que ellos sueñan. Y nos podemos preguntar nosotros al leer estos versículos, ¿de dónde salieron estos falsos profetas? También podemos preguntarnos, ¿de dónde salieron esos maestros que se pasan una hora en un aula tratando de negar la palabra de Dios en la nación de los Estados Unidos, que es una nación con fundamento cristiano? Cuando usted se pone a mirar, el otro día estaba conversando con David, estaban hablando de una película que se llama Lincoln, que están dándola por ahí, y cuando tú miras la convicción bíblica que tenían las palabras de los precursores de esta nación, cuando tú miras el fundamento de este país, tú dices, esta gente está yéndose del lugar. Era muy diferente. Y hoy mismo, los hijos de aquellos fundadores están tratando de ir por otro camino. Pero nosotros eso nos dice que no debemos confiar en hombres. Nos dice que debemos prestar atención a la palabra de Dios. Hoy en día está cobrando mucho espacio en nuestra sociedad la cábala, el tarot, la cartomancia, el horóscopo y un montón de cosas que la gente le está prestando atención. ¿Por qué? Porque a la gente no saber hacia dónde va la mano, empiezan a buscar a alguien que le ayude a saber acerca del futuro. Y yo le pregunto a ustedes, hermano, ¿por qué ustedes creen que la gente tiene tanto interés por saber acerca del futuro? Yo tengo mi teoría y no sé si ustedes la comparten. Yo pienso que como la Biblia habla de que hay un futuro, la Biblia afirma de que verdaderamente hay un futuro, entonces estamos preocupados por el futuro. Porque hay un futuro. Si no existiera un futuro, no tendríamos tanto interés por ese futuro. Pero la Biblia habla claramente de que hay un futuro. Pero ojo, la Biblia habla de un futuro en dos direcciones. Un futuro con Cristo y un futuro sin Cristo. Que son dos futuros medio diferentes, ¿verdad? Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que dice, pero, cobardes, los idólatras, ya es una larga lista de personas que han tenido un presente sin Cristo, van a también tener un futuro sin Cristo. Porque en Cristo Jesús, todos serán vivificados. Ese futuro es el que nos despierta interés. No pienso que sea malo que busquemos pensar en el futuro. Pero tratemos de que nuestro futuro esté en la mano de aquel que nos puede dar un futuro luminoso, Jesucristo. Podemos preguntarnos qué va a pasar en América. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando leemos estos pasajes? ¿Tiene un plan Dios para nosotros? Eso fue con Israel, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué dice Hebreos 13:8? La hermana Marta habló de pasajes para memorizar. Hebreos 13:8. Si no lo pueden memorizar, busquémoslo rapidito. Jesucristo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si nosotros entendemos esta declaración bíblica, podemos afirmar también que Dios tiene un plan para la nación americana como lo tuvo para la nación de Israel. Dios tiene un plan para los inmigrantes hispanos como lo tuvo para Israel. ¿Y en qué consistía el plan de Dios? Si nosotros somos cuidadosos al leer el plan de Dios, aquí dice que Dios los trasladaría. Vaya conmigo allí al verso 31, al capítulo 31, el verso 1. Y en aquel tiempo dice Jehová, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellas serán mi pueblo. Así ha dicho Jehová, esperanza hay también para tu porvenir. Estoy leyendo en el capítulo 31, el verso 1 y el verso 17. Hay porvenir en Dios. Ahora, el plan de Dios, hermano, no consistía ni en dinero ni en cosas materiales. El plan de Dios consistía en restablecer la relación personal con Él. Eso es lo que tenía que hacer la nación. Ellos, toda la familia, servirán a Dios y Dios será el Dios de todo ello. Y ese es el problema. Que nosotros buscamos un plan, como están buscando esta gente, en lugar y la manera equivocada. El plan de Dios consiste en una sola cosa, restablecer la relación con Dios. Y aunque parezca utópico, nosotros debemos como pueblo trabajar y promover y establecer estos valores del reino en nuestra vida, en nuestra familia, y en nuestra sociedad. Utópico es algo que, una idea, un ideal que no es alcanzable. Pareciera un ideal inalcanzable cuando nosotros decimos que trabajamos para que los valores del reino, que promovemos estos valores para que estén en nuestra familia, en nuestra vida y en la sociedad. Pero es a eso a lo que somos llamados nosotros los creyentes. Ahorita en la escuela dominical me fascinó el tema que la hermana Marta trajo, porque realmente, hermano, es ingenuo creer que en una sociedad como esta va a surgir espontáneamente un tiempo para que busquemos a Dios. Mira cómo hay asiento vacío, mira cuánta gente faltan hoy acá. Si no es el trabajo, es el parque. Si no es el parque, es el bote. Si no es el bote, es la fiesta allá en Asca. Si no es la fiesta en Asca, es el baile en el coco allá en Green Bay. Si no, ¿cómo se llama esto? El casino. Si no, hay un montón de cosas que están disponibles para entretenernos nosotros en vez de estar preparándonos para el encuentro con nuestro Dios. Sin embargo, hay que haber intencionalidad, valentía para tomar una decisión y decir, yo le voy a dar a mi familia el lugar que tiene que tener. Cuando la hermana dijo, allí ven, allí hablen en la mesa. Pareciera que estaba hablando. Y la miraron así, como dice, que le hable a los muchachos en la mesa. ¿Mesa? ¿Qué es mesa? La familia tiene que volver a la mesa. Usted tiene que sentarse alrededor de sus hijos un día y decir, vamos a comer. Pero no agarre el plato, la vieja va para allá, el muchacho va por acá, y el otro, trae que me voy rápido, el otro, mételo en el microwave, el otro, saca la fritura, y luego la tortilla están allá, y agarra por acá. Parece una locura lo que nosotros tenemos también. Entonces decimos, tengo que disciplinar al muchacho. Pero si tú lo que tienes un relajo con tu vida, ¿cómo tú vas a disciplinar al muchacho? Tú tienes que disciplinarte. Disciplinarte, establecer un orden de prioridades que responda a los valores y a las metas que tú tienes en tu vida. Un futuro luminoso. Siempre en Dios hay una oportunidad, hermano. Dios es el Dios de las oportunidades. El mundo te dice, no, se acabó, te hice la cruz. Te voy a poner en la lista de los asesinos, te voy a poner en la lista de los malhechores, qué sé yo, y te ponen en la base de datos, y cada vez que te entren los datos, ¡oh! Para afuera. No, que venga un control. No, tú estás. Pero en Cristo siempre hay una oportunidad. Dios quiere transformarnos. Pero tenemos que poner en eso, hermanos. Eso tenemos en serio. Usted y yo somos llamados, como fue llamada esta nación, a edificar la ciudad donde Él nos ha trasladado. ¿Cómo lo vamos a edificar? ¿Cómo se logra esto? Viviendo de acuerdo a estos valores. Viviendo de acuerdo a los valores del reino. Aunque ello implica parecer old fashioned. Ay, mire esa casa, esa gente, parecen religiosos. Todos los días a la misma hora, ahí tú lo ves sentado en la mesa. Esa gente rezan por la mañana, oran por la mañana. La gente le va a decir cualquier cosa, porque gente, ellos son musulmanes, árabes, no sé qué, parecen locos. Mira, la mamá le dice todavía permiso a la mamá. Dios te bendiga, hijo, yo te amo. Le habla bajito, le habla con respeto. Esa gente está fuera de foco. Esa gente ya sacaron el televisor del cuarto y ahora lo tienen en la sala donde se ve televisión, cuarto para dormir. Sí, porque es así. Estamos arrasando, estamos siendo arrollados. Por eso, imagínate tú en el cuarto del televisor. Eso no es lugar de dormir, es un desorden lo que tú vas creando. Como estaba hablando hace día atrás, y lo repito eso, eso tiene que cambiar en los creyentes. El cuarto de los niños es para dormir. Usted tiene que buscar un lugar para que ellos pongan su juguete. Y un lugar para que jueguen también. Me dio gusto un hermano el otro día, le compró un él le llama el parque, pero es una cosa para que el muchacho juegue. Digo, eso es bueno, un lugar para que el muchacho tenga para jugar allá. El cuarto de él es para que él vaya a dormir. Hasta ahí en el hogar tenemos que establecer el orden. Y cuando establecemos el orden ese en el hogar, ese muchacho, esa familia ordenada se refleja en una sociedad. Y eso es lo que produce un cambio. Y eso, aunque parezca raro, es posible. Porque hay muchas familias, no solamente somos nosotros, que están llamados a esto y que obedecen este llamado. Y que toman con valentía, como ella tomó la decisión de decir, esta familia va a agarrar otro rumbo. Si yo me metí en el río y me mordí un camarón, a ellos no me lo va a morder el camarón. Yo les voy a enseñar a ellos que levanten el pie y que caigan del otro lado. Les voy a enseñar por dónde está el puente. Y lo que a ellos me pasó a mí ya es un problema que me va a enseñar a mí para ellos darle un camino diferente. Ay, me topo el otro día y me dice, hermano, no me morí de momento porque como estoy viejo ya, cuando tú estás más viejo, aguanta mejor los choques, lo ataca el corazón y todas esas cosas te dan menos. Pero cuando estás muy joven, ahí mismo te fuiste. Yo a mi hijo no lo mando a la escuela. Yo no fui a la escuela. A mí no me mandaron a la escuela. Mi hijo va a trabajar. ¿Dónde tú aprendiste eso? No, allá donde yo vivía allá en El Salvador, yo nunca fui a la escuela. A mí nunca me mandaron a la escuela. A mí me pusieron a trabajar desde chiquito. Y mi hijo aquí tampoco va a la escuela. Sí, pero que tú no vives en El Salvador, tú vives en Estados Unidos. Tú, muchacho, tú tienes que mandarlo a la escuela. Eso es una ignorancia. Y estupideces como esas se nos vienen a la cabeza. De querer meter a las otras, a la familia y a nosotros, el rumbo ese que traíamos. Y nosotros tenemos que guiarnos por esto. ¿Amén? No, todo lo que yo traigo es muy bueno, es una maravilla. No. Hay cosas que nosotros tenemos que desechar y tomar, retomar la palabra de Dios. Siempre, hermano, va a haber un determinado nivel de incertidumbre cuando hablamos de pasado, cuando estamos haciendo planes, en especial cuando se trata de la familia. ¿A dónde va a ir mi familia? ¿Usted quiere una cosa más nerviosa que tiene a la gente que eso de las casas? ¿Y si me quitan la casa? ¿Y si me quitan el carro? ¿Y que si me quitan esto? ¿Y me quitan? No, fuera. Tú no tienes que meter, aprendan esto. Cuando yo era chiquito, mi papá me dijo a mí, hijo, usted tiene que estirar los pies hasta donde llegue la sábana. ¿Ustedes entendieron lo que quiere decir eso? Si tú estiras los pies un poquito más allá de la sábana, se te van a quedar afuera. Entonces nosotros tenemos una serie de preocupaciones, la situación financiera mía, y que toco lo otro, pero me sigo metiendo en problemas, me sigo metiendo en compromiso. Yo tengo que limitarme a saber cuál es mi realidad. Si dos para dos, pues nos conformamos con dos. Esto llega hasta dos nada más, no hay tres. Pero tenemos que tener valor para hacer esas cosas. Yo le digo esto, y tenemos que pararnos un poco, porque aquí Dios le está diciendo, párense un momentito, no le hagan caso a todo eso fantasioso que le dice, no, tú verás que tú ahorita sales adelante. La gente te dice así, no te preocupes, César, tú ahorita sales adelante, métele ganas, échale ganas, síguete endeudando, métele más tarjeta, métele para acá, tú sigue levantando el crédito y después te meten en otro compromiso. Ellos no es así. Y tú nada más lo miras y te sonríes. Y le dice, como dice el pastor, está muy bonito, pero poco útil. Está muy bonito, pero no funciona. Está muy bonito, pero a mí no me sirve. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos otros valores. Y los valores de nosotros son los del reino. Siempre habrá, hermano, tensión cuando hablamos del futuro. Pero por encima de todo eso, nosotros tenemos una opción: seguir la recomendación de Dios. Y la mejor recomendación es que nos enfoquemos en la Biblia, su palabra, como dice, no le hagan caso a toda esa información. Olvidemos de toda esa información manipulada que estamos recibiendo. Digo sí, manipulada, porque nosotros escuchamos lo que los poderosos quieren que escuchemos. Si una agencia quiere que tú compres pantalones, tú lo que vas a escuchar es que los pantalones son lo mejor. Nunca van a oír hablar de falda. Si quiere que compre este tipo de lente, todos los demás lentes no sirven. Incluso los que producen Biblia, ya si quieren que tú compres una versión, te van a decir que las otras no sirven. Cuando te están hablando que son, adelante cuando tú la abres, en versión de la Biblia. La información manipulada tenemos que desecharla. Aunque la gente no vea anticuado, aunque la gente no vea fuera de moda, tenemos que prestar atención al consejo de Dios. Es la mejor recomendación. Si queremos vivir como Cristo vivió, si queremos vivir que esa paz que aquí la Biblia nos destaca, abunde en nosotros y que no tengamos preocupación por el futuro, que tengamos confianza y esperanza, es necesario vivir de acuerdo a estos valores, estos parámetros bíblicos. Y confiar en sus promesas. Hay una promesa bien gloriosa en 1 Pedro 1:3 que dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, el creyente puede y debe enfrentar el futuro con toda confianza, porque la resurrección de Jesucristo es nuestra garantía. Ese Cristo que dice, porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Amén? Es una garantía de que nosotros no solamente vamos a tener un futuro luminoso acá. Nosotros tenemos un futuro garantizado con Cristo aún más allá de la tumba. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Juan 14:19 de la Biblia dice, palabra de Jesucristo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Usted quiere algo más glorioso que eso? Juan 14:19, lo puede anotar en su Biblia, en su nota. Es un texto glorioso, una promesa de Dios tremenda. Muchas veces nos proponemos cosas en el futuro que no se logran. La mayoría de los que estamos acá en esta tarde, a esta altura, esperábamos estar en otro lugar o en otras condiciones o en otra situación y no ha sido posible. ¿Qué hacer? ¿Frustrarnos? ¿Amargarnos? El rey David tenía planes de construir una casa para Dios. Como dijo Marta ahorita, ninguno de nosotros ni siquiera le llegamos los talones, ni al rey David siquiera. Y Dios le dijo, no, tú no me vas a construir casa, porque tu mano está manchada de sangre. Tu hijo me va a construir una casa. Pero la pregunta, ¿tenemos planes para el futuro nosotros? ¿Cuáles son tus planes? ¿Dónde tú te ves en los próximos 5 años, en los próximos 10 años? En los próximos 20, si es que estamos vivos. ¿Son reales nuestros planes? Para que nuestros planes sean reales, tienen que estar de acuerdo con el carácter y la voluntad de Dios. Israel tenía planes de ir y sembrar uva y colgarse de no sé qué y reedificar la ciudad. Ellos sí reedificaron todo eso. Pero el plan de Dios es que usted tenga una buena relación con Él. Una vez que usted tenga una buena relación con Él, después cuando llegue a su casa se lee el capítulo 30 y el 31 completo, que es una historia gloriosa. ¿Qué pasó con aquel pueblo? Y usted se va a dar cuenta que ellos restablecieron la relación con Dios y posteriormente a eso comieron uva, comieron del fruto de la tierra y la bendición de Dios se manifestó en todas las áreas de su vida. Pero lo primero es lo primero, nuestra relación con Dios. Eso no se trata de religión. Usted abre nueva. Si alguien se acerca y le dice, así que tú estás en la religión. No, yo no tengo religión. Yo soy antirreligiosa. Yo tengo establecido una relación con Jesucristo. La gente con la que yo me congrego, el cuerpo de Cristo en aquel lugar, tiene una relación con Dios. Nosotros no tenemos religión. No somos religiosos. Somos creyentes. Si usted es un creyente, usted va por buen camino. Si es un mal creyente, porque la hermana Marta habló hoy de ser buenos creyentes. de tener una buena relación con Dios. ¿Se acuerdan que Pablo le hablaba a los creyentes en Filipo? También nos habla a nosotros eso. No es solamente tener una relación, sino tener una buena relación con Dios. ¿Cómo se logra eso? Obedeciendo su palabra, creyendo estas promesas. ¿Cómo se siente usted alentado con la palabra de Dios y la promesa que dice a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido amados, todas las cosas le ayudan para bien? Romanos 8:28. O sea, porque los que he sido llamado por Dios, todo te ayuda para bien. Eso es glorioso, ¿verdad? En Juan 11:25, Jesús llegó donde había una familia con una situación bien difícil y Él pronunció estas palabras: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se acuerda ahí cuando Él llegó donde estaba Lázaro, el hermano de Marta y María, estaba muerto? Llegó allí, las hermanas dijeron: Señor, si tú hubieras estado acá, ya, un desánimo, ¿verdad? Yo dije Juan 11, 25. Y le dijeron: Señor, ya hiede. ¿Sabes lo que hiede? Que tiene mal olor. Ya apesta. Y Él pronunció estas palabras: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo también: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios nos ayude, hermano, a que estas promesas sean realidad en nosotros. Y cuando usted mira hacia el futuro, no mire con ese temor y esa incertidumbre y esa preocupación. Mira el futuro en paz. Mira el futuro confiando que su vida está en las manos de aquel que todo lo puede, en las manos del Creador, en manos del Dios sabio, del Dios único. Moisés dijo: ¿qué Dios hay como tú en esta tierra que haga las obras que tú haces? Cantábamos un canto que decía ahorita: ¿dónde estaría yo si no me hubieras alcanzado? Pero Él nos alcanzó. Y si Dios no le ha alcanzado, deje que le alcance. Tome la decisión de decir: no, yo no le voy a dar este rumbo a mi vida. Yo voy a dejarme en las manos del Señor. Que Dios nos ayude. Quiero orar por ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Esta iglesia que está reunida en esta tarde fue alcanzada por tu sangre poderosa. Es tu iglesia. Y para ella tú tienes un futuro garantizado. Permite que nos podamos apropiar de esa promesa. Permite que nosotros podamos mostrar estos valores del reino en donde quiera que estamos, en cada lugar que lleguemos. Que nosotros transformemos nuestra realidad, la de nuestra familia y la de nuestra sociedad, porque vivamos de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no confiar en los que nos mienten, sino confiar en tu palabra. Ayúdanos a vernos en el espejo de Israel y ver que cuando creemos en ti y confiamos en ti, podemos disfrutar de tu bondad. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a tu pueblo reunido aquí en este lugar. Danos una semana de victoria en tus manos. Acompáñanos, Señor, en cada momento, en nuestro trabajo, en nuestros hogares y nuestras obligaciones. Y que podamos ir meditando en esta tu palabra, la cual es vida y es vida en abundante. Por Cristo Jesús. Amén.